las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Y esto es Antropovoces. Bienvenidos una vez más. Si usted nos está escuchando a través de www.urrosarioradio.co, este es el programa Antropovoces del Semillero de Antropología y Medios. Bienvenidos. Son las 10 y 10 de la mañana. Tenemos toda una hora de ciencias sociales, antropología, literatura, porque no estudios literarios, estudios de traducción. Hoy tenemos un programa bien, bien especial. Pero sin antes comenzar este programa, presento a mis compañeros, estudiantes, quienes están aquí en este programa. ¿Cómo está Laura Carvajal?
Hola, feliz de estar otra vez acá con nuestros oyentes y en un programa de nuevo.
Hace rato que no venía, Laura.
Sí, hace rato.
¿Qué pasó?
Ya extrañaba Antropovoces.
Muy bien. ¿Y Santiago Aparicio, cómo está?
Bien, Diego, gracias por la invitación. También hace tiempo no estaba en micrófono, no me lo esperaba el día de hoy, la verdad.
¿Cómo va esa tesis?
Sufriendo, pero hoy dimos un buen paso, ya al menos tiene forma, ya sé que la voy a terminar.
Bueno,
ya,
bien, ya tiene
futuro, es importante. Entonces esperemos que salga en unos 3-4 meses.
Muy importante, muy importante. Y bueno, bienvenidos a este programa que siempre incentiva muchas veces a que vayan y exploren las ciencias sociales. Y el programa de hoy tenemos, o bueno, más bien, arrancamos con The Trooper, esa canción de Iron Maiden por allá, suena. Quiero dejar algo aquí que conste, que eso no es música que yo haya puesto acá. Normalmente siempre Natalia Gómez dice que yo solamente pongo metal, cosas así. No, eso lo puso de hecho Natalia Gómez, por allá nos debe estar escuchando Natalia Gómez, pero eso lo puso Natalia Gómez, es The Trooper, y a ella le encanta esta música, y creo que también hay unos procesos ahí detrás de, a veces la gente dice que es ruido, hay unas lógicas bien, bien importantes, en especial en Iron Maiden, que hay muchos mensajes ahí ocultos en lo que dicen las líricas. Este programa, bueno, en este programa lo que vamos a seguir haciendo es tratando de darnos a conocer unas temáticas que uno diría, oiga, pero esto de pronto tiene que ver mucho con la antropología, tiene que ver mucho con las ciencias sociales. Son temas bien, bien interesantes que debemos tratar y obedece a un texto que tenemos como invitado en el día de hoy. ¿Usted cómo le va las traducciones, Santiago? ¿Las traducciones para usted cómo le va con eso de las traducciones en su vida diaria?
Pues digamos que en la universidad me he topado con, vaya y busque el texto en PDF.
Okay.
Yo no encuentro el PDF gratuito ahí hermoso, como al fin encontré el texto, se lo pone a leer y es una basura.
Ay, yo
tengo. ¿No se entiende? Ajá. Ay, creo que tú tienes una anécdota.
Yo tengo una anécdota, sí, pero antes, Laura, ¿cómo le va a usted con su día a día en la universidad con las traducciones?
Sí, claro. Sí, en la tarea académica siempre nos ponen textos, no solo como de español, sino de otras lenguas. De pronto en inglés se me facilita más, uh-huh. Pero hace unos días se me puso una en francés.
Ah.
Y la tarea como de traducirla, más
sí,
o menos de lo que
plataforma.
Yo entendía, sí, con una plataforma, pero no eso, que como loca.
Loca. No, y eso es súper importante y al nivel académico también es relevante. La anécdota, yo no sé si la he contado en este programa, Santiago sí la sabe porque usted fue un estudiante en esa clase.
Sí, fue en esa clase.
Y es la cosa, yo dictaba fundamentos de ciencias sociales. En ese momento yo les dejé a leer, creo que fue Weber, Max Weber, un científico social muy importante del siglo XIX, alemán él. Obviamente todos sus textos originales son en alemán. Yo ya lo había leído por mi lado y dije, oiga, este texto está chévere, pero no tengo un archivo PDF para compartirle a los estudiantes. Me fui a Google, busqué cualquier archivo que dijera que era ese mismo texto. Les dije, no, pues lean de esta página a esta página. Claro, cuando yo fui después a la clase, pues veía que ninguno de los estudiantes me respondía, como que estaban todos locos, lo que yo estaba hablando era como en chino, y pues al final todos me decían, oiga, sí, pero es que ese texto que usted nos dejó en la plataforma, pues es que no lo entendimos. Pues yo en el momento, pues, ¿cómo no va a entender? O sea, es algo muy básico, básico para que no lo entiendan. Claro, yo después revisé el PDF, y claro, en una traducción horrible, o sea, no se entendía, ni yo la entendía. Obviamente, ¿cómo les iba a decir a ellos? Oiga, no, sí, totalmente mi culpa, eso sí fue totalmente mi culpa. O sea, ¿cómo se sintió ahí?
Fue una experiencia interesante porque había madrugado ese día a leerlo porque iba perdiendo la materia. Entonces yo dije, madrugo, leo el texto y llego perfecto para la clase y voy ganando ahí puntos. Claro, me puse a leer esa vaina y dije, no, ya, pa' ahí. Me tiré la materia.
Y ahí es donde viene la importancia de una buena traducción, de una buena persona que haga ese ejercicio de pasar de un lenguaje al otro. Porque no es lo mismo que lo haga yo a que lo haga una persona especializada, o que sepa las palabras técnicas de lo que significa, no toda la magnitud de lo que significa en un idioma o de una cultura, entre comillas, a otra. Eso es bien, bien importante, y a mí me parece que eso puede estar ligando también con mucho de lo que es la antropología, las ciencias sociales, la sociología. Eso, hay un montón de cosas que uno podría estar atando ahí. Incluso es del periodismo, la forma en que transmiten la información tiene que ser
clara. Aparte que a veces la gente que traduce no hace como una tarea de investigar previamente, lo que hace que no sea de una forma objetiva el texto.
Exactamente, y creo que ahí Laura le pega a un punto, y es, hay que investigar, hay que leer. Hay que saber el contexto específico de desde dónde se está partiendo y a dónde se quiere llegar. Los sentidos son completamente diferentes.
Pero también es una invitación al estudiante para que investigue quién escribió, o sea, quién hizo la traducción. Eso me pasó mucho en clases de historia y me enseñaron bastante cómo los profesores te van a mandar textos en inglés, el estudiante los va a buscar en español, pero lee quién los escribió porque te puedes meter en un problema gigantesco.
Muy bien, gracias, porque yo también digo eso. Por ejemplo, iba a decir una palabra que se me cruzó por la cabeza, pero esa no hay que ser como profesor tan laxos con los estudiantes. Eso de que léase de la página 2 a la 10, de la 5 a la 20. No, léase el libro, vaya a la biblioteca, conozca. De hecho, eso, ¿se acuerda que en mi clase también yo les dejé un libro a leer
y lo
todo el semestre?
Todo.
Porque es necesario leérselo todo, porque tiene que ir a ver cuándo fue impreso, en qué momento histórico, quién lo hizo, porque hay mucho peso en lo que se transmite en un texto cualquiera. Eso es súper, súper necesario. Menos mal, usted para su vida entonces, Santiago, lo va a seguir haciendo.
Pues sí, tengo la tesis, eso estoy. Ahora sí leo, investigo al autor, investigo todo antes de ponerme a sacar referencias que no debo.
Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, este va a ser el tema en general. Vamos a hacer esta pequeña introducción para que ustedes queden ahí picados. Tenemos un texto, tenemos una invitada ya en el segundo bloque después de la pausa, pero sigamos escuchando ahí Iron Maiden, pausa y volvemos.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Se acerca la tercera edición de la fiesta donde el rock colombiano celebra su pasado y presente.
Día del Rock, Colombia.
22 de febrero, Centro de Eventos Autopista Norte. Tarima giratoria. Más de 30 bandas colombianas y 4 internacionales pondrán sus mejores riffs en el festival que aplaude lo mejor del rock nacional.
Día del Rock, Colombia.
Venta de boletería en Ticket Express y en todos los puntos Efecti del país, así como en las plataformas Rappi y Atrápalo.
Día del Rock Colombia.
Conecta con el Día del Rock Colombia con el hashtag El Rock es Nuestro y acompáñanos a vivir la gran fiesta del rock colombiano. Una invitación de Todo Rico y Urrosario Radio.
Hola, les habla Daniel Corrales del programa Música, Cultura y Sociedad. Todos los sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana. Si no les gusta madrugar por cualquier razón que sea, pueden descargar nuestro programa y oírlo en cualquier momento a través de la aplicación Spreaker. Síganos en nuestras redes sociales, @urrosarioradio con el hashtag Música, Cultura y Sociedad y @DCG113. Recuerden, Música, Cultura y Sociedad, sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana.
¿Le suena este nombre? Piero Antonio Franco de Benedictis.
Ahora ya camina lerdo.
Conocido, sí señor, como Piero, un actor y cantautor de la canción Protesta, trova, rock, nacido en Italia y radicado en Argentina desde su infancia y quien además tiene orgullosamente nacionalidad colombiana. Piero estará con nosotros en Acetato, este miércoles 19 de febrero a las 2 de la tarde a través de Urrosario Radio. La cita está hecha. Los esperamos.
La radio universitaria, vívela en Urrosario Radio.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Y esto que nos trae acá es Barrucada, asumo yo debe ser la banda, no sé, esto es una algo que nos trajo Natalia Gómez también desde la lejanía con la canción Heart, perdón de no saber eso hasta dónde va, pero suena bastante bien, dejémoslo ahí un poquito que lo estaba escuchando, es como un heavy metal bastante bien. Muy bien, volvemos con esta música, este heavy metal, hard rock, bastante chévere ahí. Estamos hablando hoy del tema de traducción y para eso tenemos a una invitada y un texto también invitado, por decirlo así. Laura, ¿quién es nuestra invitada de hoy?
Así es, Diego, hoy está con nosotros Juana Silva Puerta. Ella es licenciada en Lenguas Modernas y profesional en Estudios Literarios de la Pontífica Universidad Javeriana en Bogotá y tiene una maestría en Traducción y Literatura en la Universidad de Essex en Reino Unido. Esto pues hizo como un proceso de traducción de obras de literatura juvenil y ha trabajado como docente de inglés, como traductora, correctora de estilo y como librera para la cadena Waterstones en Colchester, Inglaterra. Y desde el 2017 trabaja en Cámara Colombiana de Libro en el cargo de coordinadora de contenido infantil y juvenil.
Bueno, Juana, bienvenida.
Bueno, muchas gracias por esta invitación y qué rico esta hora de conversación sobre la traducción.
Gracias por sacarnos el tiempo. Sabemos que usted está Feria del Libro, esto está grabado en febrero y Feria del Libro es en abril. Todo el mundo está corriendo en las editoriales sacando cosas y la Cámara del Libro, la Cámara Colombiana del Libro está peor.
Sí, estamos corriendo para dejar la feria a punto, pero muy feliz de sacarle un tiempito para hablar de mis otras pasiones también en este espacio.
Qué bueno. Juana, ya estamos, ya hemos hecho una pequeña introducción sobre traducción, pero entonces usted que se especializa en esto también, ¿por qué problematizar la traducción? O sea, ¿qué hay detrás de la traducción? Uno lee algo, uno ve una película, uno escucha algo traducido, pero ¿por qué hay que problematizar eso?
Bueno, yo creo que una de las primeras maneras de entrar en ese tema es preguntarles a ustedes, devolverles un poquito la pregunta y preguntarles cuáles son sus traductores favoritos. ¿Conocen a algún traductor favorito? ¿Tienen un traductor favorito?
Uy, yo tengo un par, pero es que yo no valgo porque trabajo en una editorial, entonces...
No, yo la verdad no, ni idea.
Bueno, esa es la respuesta normal. Entonces te acepto, Diego, que digas que no vales. Pero bueno, en realidad eso pasa mucho porque la gente no se da cuenta del trabajo del traductor, precisamente porque un buen traductor es un traductor que es invisible, un traductor que logra ponerse una capa de invisibilidad a los Harry Potter y lograr que la persona que lea el libro entienda el valor del autor y el mensaje que el autor está tratando de dar en su libro, es un traductor que tuvo éxito. Uh-huh. En cambio, cuando uno lee una traducción y se da cuenta de que es una traducción y algo le suena raro y hay como maneras de decir las cosas o palabras que uno le hacen ruido, uno dice, esta traducción, no, como que no. Sí. Entonces, creo que uno puede arrancar por problematizar el tema de la traducción entendiendo que nosotros los traductores tenemos un conflicto inherente a nuestro trabajo, y es que como nosotros somos buenos y somos invisibles, esa invisibilidad nos funciona para nuestro trabajo, pero no nos funciona en el gremio, porque a veces es difícil que la gente sepa todo el trabajo que hay detrás de una buena traducción. Todas las decisiones, todas las noches en vela, todo el ejercicio casi que autoral del traductor se invisibiliza al mismo tiempo que el traductor, precisamente por esa cuestión. Entonces yo creo que una de las maneras de enfrentar esa problematización es como analizar esos prejuicios que hay detrás de esa invisibilización y también un poco de esa sensación de que el traductor es traidor, ¿no? Un modismo italiano que es traduttore traditore, que es traductor traidor. Entonces, porque claro, como el traductor coge algo que no le pertenece y lo convierte a otro lenguaje, a otro código, a otro idioma, ese traductor cuando entrega un texto está técnicamente traicionando al original porque no puede ser exactamente el original. Entonces, todas esas cargas emocionales con las que entramos los traductores a traducir un texto se convierten también en elementos que tenemos que problematizar, pienso yo.
Bien, y hablando de este proceso de uh-huh. a la hora y la importancia de traducir, ¿cómo hacer que la gente comprenda este proceso y no solo se fije en un producto final, sino uh-huh. en lo que recae como el proceso de investigar, de entender este código lingüístico?
Bueno, pues yo creo que una de las maneras de acercarse es primero entender que existe un traductor detrás. Las editoriales, algunas muy juiciosamente, ponen los nombres de los traductores en las portadas de los libros. Los traductores al convertir una obra de un idioma a otro están técnicamente siendo autores de esa segunda obra, y ese reconocimiento también ayuda a que la gente diga, yo no estoy leyendo las palabras exactas de Rilke, de Kafka, estoy leyendo una traducción de un ser humano que está haciendo un proceso. Y yo creo que también se puede hacer a través de empezar a reconocer esos momentos bellos de la traducción, empezar a ver cuando tú lees un texto en traducido y entiendes que está traducido, empiezas a darte cuenta, uno ya cambia un poco el chip, ¿no? Si ves una traducción de algo bonito que te suena poético, tú ya dices, uy, ahí ese traductor seguramente se tomó un café después de esto y se tomó un chocolatico, se puso feliz porque logró hacer esto, y uno empieza a empatizar con esos aciertos de la traducción, porque las grandes glorias de los traductores siempre están en un cuarto encerrado con 3 kilos de café y nadie más que lo vea. Entonces cuando esas personas que son más empáticas y saben que el ejercicio de traducción existe dentro de lo que están leyendo, se acercan a algo bonito y lo reconocen, eso también ayuda a que se visibilice el rol del traductor.
cuando yo leía el texto, yo siempre imaginaba que uno lee el texto, pero no se imagina todo el proceso que hizo el traductor para llegar a eso. Sino como, yo siempre me imaginaba como cuando uno estaba en el colegio y traducía algo al español e inglés en Google Traductor. Sí, me lo imaginaba así. Entonces te quería preguntar, ¿cómo es ese proceso detrás de todo? O sea, ¿cuál es la investigación? ¿Cómo se realiza eso?
Bueno, no hay una fórmula mágica, porque eso es lo primero que uno tiene que saber. Un traductor, y parte de lo que decimos en el arte, en el texto, tiene que entrar al mundo del, sobre todo un traductor literario, tiene que entrar a su texto primero, antes que nada, como un lector. Sí. Hay muchas maneras de llegar a un texto. Tú no lees Harry Potter de la misma manera como lees, no sé, el PDF que te mandó el profesor para la clase del lunes, ¿cierto? Cuando tú lees el Harry Potter, tú lo lees, no sé, de pronto un viernes por la tarde en tu casa con una cobija y te metes y te puedes leer 14 capítulos y te involucras completamente con el sentimiento de los personajes. Esa es una manera mucho más estética de leerlo que, por el contrario, si tú te vas, por ejemplo, al PDF del profesor el domingo a las 11 de la noche y tienes parcial el lunes. Entonces tú lees y haces rápido y subrayas y vas al punto, ¿no? Tú sabes qué es lo que me va a preguntar, de pronto esto va a salir en el parcial, haces de pronto una notita al pie, estás leyendo, en ambos casos estás leyendo, pero estás leyendo de maneras completamente diferentes. El traductor no se puede dar ese lujo de escoger. El traductor tiene que poder leer con toda esa emoción estética que da una lectura literaria, porque por supuesto cuando uno es un traductor literario entra al campo porque está enamorado de la literatura, y cuando entras a un proyecto es porque te enamoraste del proyecto también, en muchos casos, leer con esa pasión estética que te permite entender a ese lector final, al lector que va a llegar cuando tú ya le entregues el texto, cómo va a recibir ese lector esa primera emoción. Tú tienes que poder recibir esa emoción, pero al mismo tiempo tienes que estar pensando en cómo traducir esta frase, cómo mirar este lenguaje figurado, cómo negociar entre una manera de poner una cosa y una otra manera, y lentamente eso te va ayudando como a definir una postura. Entonces eso, yo creo que eso es lo primero. Sí. Uno primero lee como sin ataduras. Luego lees, te quitas el sombrero del lector y te pones el sombrero del traductor y lees otra vez pensando en todas estas herramientas lingüísticas que tienes que tener en cuenta y en estas posturas de traducción que tienes que asumir, porque el traductor siempre asume una posición, siempre está pensando desde dónde voy a traducir y qué es lo que le quiero dar a ese lector y cómo voy a hacer yo para que ese sentimiento que yo tengo cuando leo como lector llegue de la manera más impoluta posible a mi lector final, porque yo lo que tengo que transmitir es eso. Más allá del contenido, obviamente, no sé, si hay un texto académico, pues ya estaremos pensando en otro tipo de cosas, pero sobre todo en los textos literarios es cómo mantener esa sensación estética que tiene un lector con el texto cuando llega y lo lee y lo aborda por primera vez, tratar de que sea lo más genuinamente posible, similar a lo que ese traductor leyó cuando leyó el texto en el idioma original.
Cuando tú traduces, es que me parece muy interesante, digamos, que la traducción juvenil es que es un lenguaje distinto, ¿no? O sea, no es lo mismo traducir academia, traducir, no sé, un libro para adultos, sino que cuando tú piensas en una población, digamos, un lector de ciertas características generacionales, también tienes que jugar con un lenguaje específico para que lo entienda y lo asimile y se apropie. Entonces también me parece un reto, es que eso estaba pensando cuando estaba leyendo el texto mucho, pero ¿cómo se hace eso? Porque yo no, digamos que en mi juventud no leí tanto de literatura, pero sí veía muchas personas cercanas a mí que estaban enamoradas de Crepúsculo, de esas sagas, y yo un rato las leí y veía que era un lenguaje muy diferente al que tú te encuentras en otros textos, digamos, novelos, unas cosas más profundas, no sé si profundas, sino para otro público, podría ser la cosa. Cuando tú piensas en esa población juvenil, ¿cómo construyes ese diálogo con ellos?
Bueno, yo creo que una cosa muy importante, sobre todo para los traductores, es entender que la traducción es una negociación. Cuando uno entra a traducir, entra a negociar. Yo creo que eso después lo hablaremos con más detenimiento. Pero cuando tú eres un traductor que negocia y estás negociando algo que tiene que ver con literatura para jóvenes, además de todas las cosas que tienes que negociar, lingüísticas, sintácticas, semánticamente, tienes que negociar otro tema, y es que tu libro que se va a entregarle al joven lector o al niño lector ha pasado por un montón de adultos que están revisando cuál va a ser el contenido. Tú no traduces para un adulto, tú, digamos, par, sino para alguien que está siendo revisado por profesores, por padres de familia, por editores, y todos con una idea de qué es la infancia, qué es la adolescencia, con una idea de qué es lo que se le debe decir y qué es lo que no se le debe decir a un niño, a un joven. Entonces, claro, tú como traductor también tienes que poder mediar entre estos adultos y esta estos entes, digamos, sensores, no, no lo digo como desde un punto de vista muy, no sé, como dramático, pero sí son personas que de alguna manera condicionan el contenido que le llega a los jóvenes y los jóvenes que leen, que están esperando ciertas cosas. Entonces, una de las maneras puede ser también, como traductor, entender y estar muy a tono con cómo ha evolucionado el género y cómo ha evolucionado la literatura infantil y juvenil a lo largo de los años. En el artículo, en algún momento hablaba yo que la historia de la literatura infantil es muy reciente. Antes, hasta hace muy poco, hasta el siglo XVIII más o menos, no se entendía literatura juvenil como literatura infantil y juvenil, sobre todo infantil, porque arrancamos con los niños, no se entendía como un género. Como desde John Newbery en el siglo XVIII empezaron a entender que podían hacer libros para niños y que eso era un nicho y que se empezaba a vender, y cuando las cosas empiezan a vender, empiezan a coger fuerza. Pero los primeros libros para niños eran libros que estaban muy inclinados hacia
sus deberes, ¿no?
Sí.
Como lo que tenían que hacer. Yo recuerdo en tu texto acerca de la posición de las niñas, como de su conducta, los principios que tenían que tener. De hecho, acá también en Colombia sucedió eso como siglo XVIII, como cartillas de cómo una mujer, una niña, se debe comportar. Y ahora es algo totalmente diferente en el proceso de que entendemos cómo también puede haber una figura como de aventurera, de guerrera, de la protagonista, no porque se enamoró, sino porque por sí misma pudo hacer otras cosas.
Exactamente, sí, todo esto ha sido como un cambio en el mercado y en el, primero en la manera de ver a la infancia y a la adolescencia, sí. Segundo en la manera en la que el mercado ha respondido a esa manera de ver a la infancia y a la adolescencia, y también a los mismos lectores que han empezado a exigir cosas nuevas. Estos libros del 18, 19 y 20 eran muchísimo más moralistas, todos tenían una aventura que tenía una moraleja al final, sí. Donde si tú te portabas bien, Papá Noel llegaba y te daba regalos o las cosas salían bien, y el malo era este arquetípicamente malo que se portaba mal en el colegio y todo era muy en términos de blancos y negros, de buenos y malos, del bien y el mal, como categorías absolutas. Hoy en día el niño y el joven no está esperando que algo didáctico de sus libros necesariamente. Sí está esperando que se le cuestione y sí está esperando que sea algo que lo rete. Hay un escritor muy, muy, muy interesante que se llama Freddy González, que es especialista en literatura juvenil, es venezolano, y él hablaba mucho de cómo la literatura juvenil, sobre todo en el caso de los jóvenes, el punto de contacto es la perspectiva del reto. Hoy en día el joven con sus libros quiere que lo reten a pensar en otras cosas, que lo reten a sumergirse en mundos cada vez más complejos, que lo reten a desafiar barreras de maneras de pensar, y eso también implica para el traductor como quitarse como todas estas capas de estas posturas rígidas de la infancia, en donde no se puede decir una palabrota, no se puede traducir una palabrota si está, porque no podemos decir algo malo, podemos influenciar al niño, no se puede hablar de ciertos temas, o hay temas que se tienen que usar con un lenguaje figurado para que el niño no se sienta, vulnerado. Ya hoy en día el traductor tiene que entender que eso tiene que estar mutando necesariamente y que también le comporta un montón de retos.
Muy bien, volviendo a un poco lo de la traducción como, no sé, como una especialidad tal vez, como una forma de estudio, yo también hallaba la semejanza con las ciencias sociales, y esto más que una pregunta para Juana, la podemos desarrollar entre todos. ¿Ustedes cómo ven acá las ciencias sociales? O sea, ¿por qué estamos trayendo también un programa o hacemos un programa de traducción con ciencias sociales? ¿Qué tiene que ver esto con antropología, con sociología? Santiago, usted es el más grande acá.
No, el segundo, me ganas.
De los estudiantes.
Pues yo pienso que es mucho también entender la población. Yo creo que pues lo que más me interesó el texto fue, uh-huh. fue cómo escribo para alguien, y ese alguien tiene unas ciertas características socioculturales específicas.
Bien.
Entonces yo creería que por ahí se puede conectar bastante. Lo que es antropología lingüística y sociología lingüística se enfoca también mucho en esos códigos culturales, generacionales, uh-huh. que uno puede encontrar en diferentes poblaciones.
Súper.
Y pues yo vi esa clase hace un tiempo en la Universidad Javeriana, entonces digamos que tuve un acercamiento a un poco eso, a esas traducciones que le decía el profesor. Digamos, él hablaba mucho como con lenguaje de señas, uh-huh. entonces nos explicaba que uno tiene que igual mostrar esa expresión en el rostro, o sea, no solo es hacer la señita, sino tiene que mostrarlo con, sí. con la expresión del rostro. Entonces también esas formas de comunicarlo también lo veo mucho en la traducción, no solo pasar una palabra lo mismo, sino tienes que traerla a un nuevo nuevo contexto distinto. Entonces es como indagar en todos los aspectos socioculturales para poder llegar a los nuevos lectores.
Pues no sé, yo creo que podría como compararlo un poco de pronto con los productos periodísticos que uno también entrega a la gente. Uh-huh. Es decir, no, así como escribo una crónica, no voy a dar el mismo mensaje que en un artículo, claro, informativo. Entonces también es importante lo que está diciendo Juana acerca de a qué público yo me dirijo. Al adulto, al juvenil, a quien entiende, cuando estoy hablando de academia, a quien entiende, sí, de forma más general. Entonces es eso, como la traducción no es solo algo que se concentra sumamente en el trabajo del traductor, sino es una tarea que hacemos todos, como periodistas, antropólogos.
Ajá. Incluso hay muchos traductores que yo conozco que son sociólogos, son antropólogos, son historiadores y después se dedican a hacer traducciones, obviamente más en la academia, pero eso existe, tienen una formación más en algo, en unas especialidades, en unas disciplinas, más que en traducción, Juana.
Claro, no, y además es que yo creo que ese es el punto en donde el traductor le gana al Google Translate, precisamente, porque el Google Translate no tiene todo ese bagaje cultural, social, que tiene el traductor. Entonces, listo, de pronto el traductor de Google sí te puede ayudar a traducir el menú de un restaurante chino, porque una cosa es usarlo para cosas muy prácticas, puntuales, pero no te, sí, va a ayudar a entender cómo traducir, por ejemplo, expresiones idiomáticas como, no sé, en inglés hay una que se llama, que es "It's raining cats and dogs". Cuando uno dice que está lloviendo a cántaros, uno dice literalmente están lloviendo gatos y perros, pero pues si tú traduces están lloviendo gatos y perros, que es lo que te va a poner Google Translator, tú no estás teniendo en cuenta todos los factores culturales que hay detrás de las expresiones idiomáticas de un cierto grupo de hablantes, que sí las tienes que poder transmitir con esa misma idea estética, que era lo que hablábamos ahorita, sí, antes. Y eso, ahí es donde yo creo firmemente que los traductores tenemos un chance frente a Google y las tecnologías.
Sí, de pronto eso es lo que uno no ve, ¿no? Como que uno le traduce el, uh-huh, texto, pero, y uno dice, ah, ok, me sirvió para el momento, pero realmente no entiendo cuál es el contexto, no entiendo si me está hablando de algo cultural, si se puede asimilar a algo así o un poco más de fondo, sino simplemente es como traducir y de forma totalmente literal, a veces uno ni entiende, y el traductor o la persona que traduce sí se toma esta tarea de investigar, de entender la práctica lingüística o el código lingüístico. Y uno a veces como estudiante no nota eso, la verdad. Uh-huh. Uno lo deja como el segundo.
Segundo muy paso. Bien, muy bien. Vámonos allá, una pausa chiquita musical y volvemos con un cambio de canción. Bueno, y esa canción yo sí la puse, la verdad, esa canción sí la puse, y precisamente una de esas expresiones en inglés gringo, creo yo, que existe solamente en Estados Unidos, y es el mojo, la palabra mojo. Esto es de Black Cat Boone, "I got my mojo working". Esa es una adaptación de la banda colombiana de un blues, de un country, bastante rica como suena, y es "I got my mojo working". Mojo, una palabra que puede decir muchas cosas también, dependiendo del contexto. Bueno, muy bien, sigamos entonces aquí hablando con Juana sobre su texto. Su texto, Juana, se llama, bueno, hasta el momento, hasta cuando grabamos esto, se llama "El traductor lector, la traducción de literatura juvenil como negociación". Bueno, ¿por qué meterse en lo de la traducción para jóvenes, para un público infantil? Eso ya lo problematizamos bastante, pero la importancia del niño, de la niña, del joven, de esas mentes que se están construyendo.
Bueno, voy a ser súper sincera, yo creo que esto fue una cosa que primero nació por azar, pero también nació por mucha pasión. Yo he sido una niña lectora, pero ávida lectora desde muy chiquita, desde las que iban a la feria del libro al año y medio y se devoraban libros y salían con una pila de libros. Y toda la vida me gustó un montón la literatura infantil y literatura juvenil. Yo creo que entendí que mi camino lector nació gracias a que mi papá me leía cuentos, a que había libros para niños en mi casa, a que la literatura juvenil me ayudó un poco como a ensanchar mis horizontes. Yo soy partidaria de que no, uno no puede estigmatizar ciertos tipos de literatura juvenil, porque siempre son un paso hacia otros horizontes. Por ejemplo, Crepúsculo puede ser un paso hacia Bram Stoker, y uno no, yo no, ¿quién soy yo para censurar eso, no? Entonces, para mí eso fue un camino muy libre, fue un camino de mucho descubrimiento. Y cuando me empecé a enamorar de las lenguas y de la literatura, evidentemente en mi vida, empecé a descubrir que la manera de unir esas dos era a través de la traducción. Y cuando estaba en la Universidad de Essex haciendo la maestría, conversaba mucho con mi profesora, mi directora de tesis, sobre eso, sobre cómo había nacido ese amor por la traducción. Y una de las conclusiones a las que llegamos es que para mí era muy importante ese camino lector. Y yo creo que una de las cosas que más me ha motivado es poder, desde la traducción, hacer que más niños puedan tener cerca obras que no podrían tener cerca si no supieran el idioma. Si yo no hubiera sabido inglés, no habría podido leer Alicia del País de las Maravillas, no hubiera podido conocer Peter Pan, no habría podido aprender de literatura nórdica como Pipi Calzas Largas, que me parece genial, y todo eso no habría podido pasar si no hubiera habido un traductor que hubiera pensado en mí, niña Juana, chiquita, de 5 años. Y yo creo que eso también es muy importante, porque ese traductor me permitió a mí ser lo que soy hoy. Y yo creo que más que los lectores adultos que están formados, es ahí donde uno tiene una cancha y un espacio para generar nuevos lectores. Y yo creo que eso sí es importante, que más allá de que se haga, porque es importante que se haga un montón, es también importante que se piense sobre cómo se está haciendo esa traducción para niños y jóvenes.
Pues yo creo que actualmente hay una problemática bastante compleja sobre incentivar a los niños a leer. Digamos, yo lo viví en el colegio, yo no era de los que leía, y mi mamá me amenazaba de que si no leía no me dejaba jugar fútbol. Uy. Entonces me tocaba coger el libro y ajale. Y muchos de mis compañeros son iguales. Entonces, digamos, lo que le quería preguntar es, ¿de qué manera los colegios deberían prestar más atención a estos temas y cómo incentivar un poco la lectura?
Bueno, aquí nos estamos alejando un poquito del tema de traducción, pero yo creo que sí es súper importante, porque todo eso va de la mano. Uno de los temas fundamentales es tratar de que desde el puro principio el niño, y esto es una cosa que tiene, es un compromiso de todos los adultos realmente, el niño que ve que en su casa sus papás leen, el niño que ve que en su casa hay libros a su alcance, el niño que ve que hay libros regados por todos lados y que hay todos los libros que quiere, y que él puede casi que desde la primera infancia ir a buscar un libro y cogerlo, y que no esté censurado y que no esté escondido porque va y lo muerde y lo babosea. Eso ya de por sí, en esas primeras etapas, ya está marcando una diferencia. Cuando el niño llega al colegio a los 4 o 5 años, si ese niño no ha entendido que el libro es una parte integral de su vida, es un niño que de pronto le va a costar un poquito más de trabajo, porque la institución educativa tiene unas estructuras, porque los libros están en la institución educativa en unos espacios, a unos horarios, con unos sistemas de préstamo, y eso ya marca la relación con el libro. Entonces, si tú desde chiquito ya le estás diciendo al niño, oye, los libros son increíbles, y puedes verlos todos los que quieras, si quieres babosearlos, romper, no importa, ven, acércate a ellos, enamórate de ellos, ese niño seguramente va a tener una relación diferente. Y sobre todo cuando llega al colegio, el reto es no cortarle de tajo la pasión por los libros, no censurarle qué libros debe o no leer, y sobre todo lo que te pasó a ti, no convertirlo en un premio o castigo. Eso es difícil. Obviamente yo entiendo a los papás, porque de verdad es muy complicado llegar a esas estructuras, pero sí es muy importante cambiar ese chip como papás, como colegio, como sistema de adultos, que son los que permiten ese amor a los libros.
Bueno, yo tengo ahí algo, por ejemplo, yo sí soy igual que usted, Santiago, yo la verdad muy malo para la lectura, desde el colegio chiquito, yo sí malo, me gustó fue ya cuando entré a estudiar antropología, sí, lo mismo. La verdad, sí, siempre así, pero mira Juana, por ejemplo, en mi casa siempre hubo un montón de libros, mi papá siempre, yo no sé, compraba un montón de libros y decía, no, eso es para que lo lean mis hijos, y siempre teníamos la super biblioteca, pero nunca nos gustó leer, ni a mi hermana tampoco le gustaba leer, ay, no sé qué faltaba ahí, faltaba algo.
Hay, como al principio de esta conversación, no hay fórmulas mágicas. O sea, yo no hay una vía certera de éxito. Yo creo que hay más posibilidades acercando a los niños a los libros de esa manera. Pero también hay una cosa que dice Yolanda Reyes, que a mí me gusta mucho en su libro La Poética de la Infancia, y es que habla de un triángulo amoroso del papá-niño-libro. Es como el abrazo que el niño completa. O sea, si el papá se sienta con el niño, lo pone en sus piernas y le lee un libro, el niño va a sentir que hay como una relación entre el afecto del padre y la madre y el libro. Entonces el libro se convierte en la excusa para que el papá esté con el niño. El niño entiende que el libro es el momento en donde el papá no va a estar atendiendo la oficina, donde el papá y la mamá no va a estar, no sé, hablando por teléfono, donde el papá no va a estar cocinando, sino que van a estar con ellos. Y eso también psicológicamente dispara otras cosas. Ahora, hay muchas maneras de llegar a los libros, hay muchos papás que tienen distintas estrategias, pero yo creo...
Historietas, ¿no?
Claro.
Mi hermanito tiene 8 años. Y mis papás le compran historietas de... Porque le gusta, comienza, de aventura. Ajá. Porque mi tía le compró como un texto gigante, eso ni lo vio. Pero sí se puede incentivar a
pero través con ilustraciones.
De historietas o...
Sí, los libros álbum y la importancia de la imagen es súper vital en esta época, en estos primeros momentos de desarrollo lector, porque es cuando el niño empieza a descubrir que los libros también son un vehículo para entender un código que luego entenderá como un idioma y luego podrá leerlo solo. Pero entonces... también es no estigmatizar, ¿no? No decir, ay, no, el cómic no, porque es que tú tienes que leerte a Robinson Crusoe. No, de
si
pronto,
le gusta
si te
por
quieres
ese
leer,
lado, pues hágale.
Si te quieres leer, no sé, 4000 cómics de Batman y después de Batman vas a llegar a las novelas de aventura, qué chévere. Pero tratar de que el camino del lector sea lo más genuino y lo menos mediado por esos intereses parentales de uy, de pronto esta tiene una escena de sexo, de pronto aquí matan a alguien, no, sino también como mediar y convertirte en el adulto con el que el niño puede hablar y decir, oye papá, mira, vi esto, hablemoslo, conversémoslo en el libro y que se convierta en una excusa para acercar al padre, al niño y al libro y no para generar barreras, yo creo.
Concentrándonos en su texto, Juana, durante el siglo XVIII se puede decir que como objetivo la literatura infantil tuvo que estos niños replicaran comportamientos sociales que fueron aceptados. Actualmente, ¿cuál es el papel de la literatura infantil?
Sí lo hay, ¿no? Actualmente, yo creo que la literatura infantil y juvenil ha desafiado todas las expectativas. Nosotros, pues en las editoriales y en los los mismos autores al principio empezaron a pensar en la literatura infantil por edades, ¿no? Entonces hay ciertas edades donde los niños tienen un desarrollo y eso también sirve, pero por ejemplo en el caso de la literatura juvenil, esto es una cosa de hace muy poco. Me atrevería a decir que es una cosa que surgió gracias a J.K. Rowling, que se inventó un libro que no estaba en ningún esquema y tocó empezar a pensar en otras dinámicas. Pero entonces el mercado empezó a categorizar, a generar categorizaciones sobre si tú eres joven, tú lees de aquí a aquí. Si tú eres niño, tú lees de este estante a este otro estante. Y cada vez más la literatura infantil y juvenil lo que ha hecho es que ha roto esas barreras. Entonces ya no obedece a corrientes editoriales que digan vamos a hablar de romance, vamos a hablar de aventuras, vamos a hablar de niñas buenas, como tú bien decías, sino que son los mismos jóvenes los que dicen yo quiero hablar de vampiros y yo quiero hablar de esto y a mí me interesa hablar de cyberpunk y estas cosas que ellos empiezan a tomar el control. De las narraciones también permiten que los procesos editoriales vayan mutando y eso también es una reflexión importante para el traductor, porque el traductor tiene que poder seguir a la par de esa creatividad que cada vez es más vertiginosa y que cada vez reta más a la industria editorial.
Pues a mí me llama mucho la atención el título del texto, sobre todo la parte de negociación. ¿Cómo es esa negociación? ¿Con quién? ¿Cómo se da? ¿Cómo es ese ejercicio?
La negociación es tortuosa y difícil, pero también, así como les dije al principio, cuando uno logra llegar a una buena negociación, uno en pijama después de tomarse 3 tintos a las 3 de la mañana, cuando dice, esta es la palabra que yo quiero, es fantástica. Uno como traductor negocia, ese tema de la traducción como negociación, pues lo dice sobre todo Umberto Eco en un libro que se llama Decir Casi Lo Mismo, muy bonito, muy recomendado, y cuenta cómo... Uno, como sabe que el original y la traducción nunca van a ser exactamente iguales, precisamente por todo lo que hablábamos de It's Raining Cats and Dogs, y hay un montón de cosas que uno tiene que saber que no van a quedar exactamente iguales, el traductor tiene que ser un excelente sensor de saber qué puede perder, qué se puede permitir perder. Pongamos el ejemplo de It's Raining Cats and Dogs, está lloviendo gatos y perros. Si tú lo traduces literal, pierdes todo, pierdes el sentido. Pero si traduces idiomáticamente, de pronto la historia dice It's raining cats and dogs, pero porque llevaban una página hablando del gato de la tía y el perro del segundo piso, y de pronto alguien dice It's raining cats and dogs, y ese cats and dogs al lector en inglés le está diciendo algo que al lector en español jamás le va a poder decir. Sí. Entonces, ¿tú qué pierdes? Dices, está lloviendo gatos y perros, y te arriesgas a que el lector diga, ¿qué es esta vaina? O sea, como así que está lloviendo gatos y perros, pero que de pronto entienda, ah, es que hace dos páginas estábamos hablando de gatos y perros, de pronto es por ahí. O dices, está lloviendo a cántaros, y pierdes ese bonito juego de palabras, pero ganas en legibilidad. Entonces, esos son ejercicios de negociación que siempre están ocurriendo. Sí. Ahora, otra negociación es la negociación de los padres y los censores y los lectores, pero yo creo que ya en el tema del texto, que yo creo que es lo más fascinante, uno siempre tiene como muchos campos donde negociar. Uno puede negociar en términos culturales, y eso pasa mucho. Yo creo que he dicho muchas veces Harry Potter, perdón, no es porque esté obsesionada con Harry Potter, que pues sí, fue muy importante en mi vida, pero Harry Potter es un gran reservorio de ejemplos de traducción, pero increíble, porque los traductores de Harry Potter a distintos idiomas se tuvieron que inventar un montón de cosas para poder traer el mundo de Hogwarts a los distintos idiomas. Entonces, cuando tú negocias en términos culturales, tienes que negociar qué tanto acercas al lector a la cultura del libro, del libro original, o qué tanto acercas la cultura del libro original al lector. Entonces, tú puedes ir por dos vías. Te voy a poner un ejemplo. Harry Potter en italiano, y para los italianos, y en general los libros para niños en italiano, tienen una tendencia a domesticar los textos. Entonces, aterrizan todo este mundo británico maravilloso a una cosa mucho más cercana a los lectores. Entonces, por ejemplo, Argus Filch no se llama Argus Filch, sino Argus Gazza, porque es un apellido más italiano. Neville Longbottom no se llama Neville Longbottom, sino Neville Pachock, porque querían como acercarse a algo que fuera más italiano. Eso no pasa en español. En español Neville Longbottom se llama así, y los nombres se mantienen. Entonces, aquí la diferencia entre, por ejemplo, lo que pasa en Italia, que es que se domestica la traducción para que el lector se sienta más compenetrado, eso pasa con algunas culturas, es distinto a lo que pasa en otros idiomas, donde se prefiere extranjerizar. Entonces, mostrarle al niño lector, oiga, esta cosa pasó en Inglaterra, entonces seguramente usted va a leer nombres que no le suenan familiares, pero son coherentes con el contexto. Entonces, esa es una manera de negociar. Otra manera de negociar puede ser con la poética, y aquí otra vez voy a volver a Harry Potter. Por ejemplo, ¿cómo puedes ganar negociando en una estructura poética? Hay un nombre que es muy difícil, que es el Sorting Hat, que es el sombrero que se ponen, sí, los niños para mirar qué casas son. Sorting Hat, no, en inglés no dice nada, pero los traductores que están ya conectados con esta manera de J.K. Rowling de poner nombres sonoros y que tienen alusiones a todo, empiezan a llegar a soluciones muy creativas. Entonces, en español se llama sombrero seleccionador, repite la S, SS. Lo mismo pasa con otras cosas como callejón, diagón, suena callejón, diagón, y se repite esa rima. En francés hacen una cosa divina, que es el sombrero se llama chapeau, que en francés chapeau es sombrero y choix es escogencia. Entonces mezclan schwa y po y convierten schwa po en el sombrero que escoge. Y es una palabra preciosa. Entonces ahí vas ganando cositas, vas ganando y vas negociando, porque tienes que perder y ganar en todo. No sé si alcanzo a decir un último que me parece.
Sí, chévere. Sí, sí.
Bueno, una última. Es que me puse la tarea de mirar ejemplos porque me gustan mucho. Yo creo que son maneras muy bonitas de entenderlo. Una última negociación bonita es la de la retórica. Por ejemplo, aquí ya no va a ir a Harry Potter, sino vamos a los cómics con Asterix y Obelix. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llama el perro de Asterix y Obelix?
No, ni idea.
El perro de Asterix, el chiquito, blanco y negro. Se llama Idefix. Idefix en inglés y en español. Idefix es por idea fija. En francés y en español, perdón. Idea fija, ¿no? Como cuando llegaron al libro en inglés, ellos querían cambiarle el nombre porque la audiencia, los lectores en inglés no entendían eso, y le dieron mil vueltas y llegaron a un nombre increíble que es Dogmatix. Entonces, de pronto ya no está la idea fija, pero lo dogmático también habla de las ideas fijas, y además tienen una cosa divina que dog es perro en inglés. Sí. Entonces, mira todas las negociaciones que hay en un nombre de un personaje secundario en un cómic y todo lo que tiene que pensar el traductor. Esas son las negociaciones invisibles, que cuando uno está entendiendo que el traductor es bueno porque es invisible y uno como lector llega al libro y descubre esas cosas bonitas, tiene que empezar a decir, uy, qué bien por el traductor, ¿no? Y ahí es donde estamos ganando la batalla.
Muy bien, y creo también con todo lo que usted nos cuenta, Juana, es que un traductor debe ser un gran lector.
Sí, sin duda.
Tiene que tener muchas cosas en su cabeza, y eso es una parte también importante dentro de su propuesta en el texto. Ese traductor lector, ¿usted cómo lo piensa? ¿Cómo lo desarrolla dentro del texto?
Pues yo creo que Justamente el traductor, lo que hablábamos, que primero tiene que ser un lector, primero tiene que poder estar a tono con ese amor por la literatura, con ese vínculo estético que tiene con los libros, pero también tiene que ser un pensador crítico, entender cuestionarse, no tragar entero, darse cuenta de que hay unas estrategias que sirven para unos propósitos determinados y mantener esos propósitos, y sobre todo beber de muchas fuentes. Un traductor, yo siempre le digo a mis amigos que el algoritmo de Google debe estar loco conmigo, porque yo en Google, cuando hago una traducción, me toca googlear desde imágenes de garrapatas y la siguiente búsqueda sobre corsets, y me ha pasado, y después busco temas sobre lingüística. Entonces uno siempre tiene que estar siendo muy curioso con los temas, no permitirse cerrarse a ningún tema, sino investigar siempre, 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 porque cualquier cosa puede ser una llave que le permita ganar en esa negociación. Entonces, yo creo que la clave ahí es la curiosidad.
Ok, bueno, muy bien. Se nos va acabando ahora sí el tiempo, Juana. Muchas gracias por habernos acompañado. Un contacto, la gente que quiera hablar con usted, hablar más sobre este tema o de otros temas.
Sí, bueno, me pueden encontrar en Twitter como @eldarelf. Yo normalmente estoy contestando juiciosamente. También estoy en Instagram, también como @eldarelf, ahí también puedo contestar. Y bueno, yo espero que cuando el libro salga podamos seguir conversando más de esto, porque hay muchos temas y muchas preguntas que deja el trabajo sobre la traducción. La traducción siempre deja más preguntas que respuestas, y yo creo que eso es lo más bonito de todo.
No, y es un trabajo muy valioso, y sí, como lo apuntamos desde el principio, no nos acordamos de esos traductores que hacen esa gran labor. Muchas gracias, Juana. Vámonos ahí a una pequeña pausa y volvemos.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
¿Le suena este nombre? Piero Antonio Franco de Benedictis.
Ahora ya camina lerdo.
Conocido, sí señor, como Piero, un actor y cantautor de la canción Protesta, trova, rock, nacido en Italia y radicado en Argentina desde su infancia, y quien además tiene orgullosamente nacionalidad colombiana. Piero estará con nosotros en Acetato, este miércoles 19 de febrero a las 2 de la tarde a través de Rosario Radio. La cita está hecha. Los esperamos.
Atención, comunidad rosarista. Ya está en digital la nueva edición de febrero de la revista Nova et Vetera. Los invitamos a leer artículos dinámicos y con aportes de conocimientos escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista más antigua del país, puedes leerla a través de nuestra plataforma web rosarista. Este mes, Facultad de Creación, escrito por Luis Enrique Nieto Arango. También los artículos Nuestra Sociedad, Los Privilegios y las Obligaciones, escritos por Mauricio Esteves Bretón. Marcolino, el pianista rebelde de la salsa, escrito por Felipe Cardona. Revista Nova et Vetera de febrero, edición digital. Una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y Rosario Radio.
Un saludo para todos, para toda la comunidad rosarista. Soy Juan Sebastián Ruiz, coordinador del Centro de Lectura y Escritura en Español. Si sientes que tienes problemas de redacción o de comprensión de textos, puedes apoyarte en nosotros. Contamos con un grupo de 14 asesores de distintas disciplinas que te pueden ayudar a mejorar tus procesos de lectoescritura. Para esto nos puedes encontrar de distintas maneras. La primera es la oficina 412 del edificio Santa Fe. La segunda, a través del correo electrónico selee@rosario.edu.co, o si no, agendar tu asesoría, ya sea voluntaria o diferenciada, a través del aplicativo Casa Uber. Es de una manera muy sencilla. Los estaremos esperando a todos. Un abrazo.
La radio universitaria, vívela en Rosario Radio.
Estás escuchando Antropovoces.
Muy bien, volvemos a Antropovoces, vamos terminando. Conclusiones, chicos, esto entonces, la traducción, ¿ustedes la van a ver con otros ojos de ahora en adelante?
Sí.
Sí.
La verdad, sí.
Sí.
pues yo ya la veía con otros ojos después de haber leído el texto, pero me gustó mucho la pregunta que usted hace, Diego, sobre cómo relacionarla con las ciencias sociales. Y la curiosidad es algo que la antropología es vital poder, o sea, es lo mismo, o sea, si uno es curioso no hace antropología, porque si no todo le va a parecer a uno común, entonces ¿para qué lo analizo? Pero todo tiene una curiosidad increíble y cuando uno se pone a ver hay unas tesis rarísimas sobre, no sé, el consumo del café, ¿qué tiene eso de loco? Y uno va y se mete y tiene una cosa, pero unas connotaciones, unas cosas culturales completamente locas. Entonces yo creo que esa curiosidad no puede faltar en las ciencias sociales, tanto como las traducciones.
Chévere, entonces ahí para la antropología, las ciencias sociales en general, hay otro campo también de práctica.
Sí, creo que como estudiantes uno también debe ponerse como en el lado de que estos editores, traductores, tienen una enorme responsabilidad a la hora de configurar ese contenido y dárnoslo a nosotros en función de uno de su propia vista y de su trabajo, y también de uno como estudiante que al final se salva muchas veces gracias a ese trabajo.
Sí, muy cierto, muy cierto. Hay que tener en cuenta. Y seguimos teniendo a Juana. Juana, ¿usted nos quiere dejar alguna alguna conclusión acá de cierre?
Sí, claro. No, la invitación es a que no se dejen llevar por la invisibilización de los traductores y vean a sus traductores, que sean curiosos a la hora de saber quién traduce los libros que más les gustan. Ahorita lleguen a sus casas y busquen su novela favorita, su colección de poemas favorita y miren quién los tradujo y denle valor a esa persona que está trabajando en la sombra y que es la que hace posible que ustedes se enamoren de todas estas cosas maravillosas que tiene la industria editorial. Y sobre todo también a que exploren sus propios horizontes como traductores, a que exploren toda esa curiosidad que también ayuda a darse cuenta de que el lenguaje es una cosa hermosa con la que se puede jugar, con la que se puede uno divertir un montón y que está llena de sorpresas. Entonces yo creo que esa es la invitación principal.
Bueno, muy bien, esas son las conclusiones del programa de hoy. Vámonos a los imponderables.
Películas, libros, cómics y todo el material extra para tener en cuenta en Los Imponderables.
Y volvemos a Antropovoces con Los Imponderables. Santiago, ¿usted qué tiene para recomendarnos?
Yo les traigo un largometraje que se llama Barda por Agnes. Es de la autora francesa Agnes Barda. Es un documental que revela el camino recorrido sobre su experiencia como directora, aportando una visión personal de lo que ella llama escritura de cine. Esta película está en la cartelera en Cinemateca a las 4 de la tarde y en Cine Tonalá a las 6 y 10.
Muy bien. El día de hoy. Muy bien, gracias Santiago. Laura.
Yo quiero invitar a nuestros oyentes a visitar la primera feria del libro usado de editoriales independientes, que está del 18 al 23 de febrero en la Casa de Poesía Silva. Entonces van a estar libreros, editoriales, poetas y músicos invitados durante estos 6 días.
Oiga, sí, lo he visto mucho por redes sociales, está moviendo un montón.
Ayer fui, está muy lindo.
¿Sí?
Sí, muy lindo.
Genial, genial, porque la verdad que hay una iniciativa bastante chévere poder hacer, digamos, que estas ferias, que a veces las editoriales independientes quedan como tan excluidas muchas veces, pero bueno, chévere que les puedan dar eso. Y mi último recomendado es vayan a la presentación de mi libro el próximo jueves, que es a las 6:30 de la tarde. Esto es en la librería Wilborada, 1047, 6:30, allá los espero. Y mi libro es Del Junco al Empaque, Configuraciones del Chamanismo, Comercialización y Regulaciones. Recomendado, allá los espero. Listo, se nos fue Antropovoces. Muchas gracias, chicos, por haberme acompañado.
Gracias.
Gracias, Juana, por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias a todos los que nos escuchan en vivo en Un Rosario Radio o a través de los podcasts en Spreaker, en Spotify, en Radio Garden o en Deezer. Ahí estamos siempre con todos nuestros podcasts. Yo soy Diego Arción y nos escuchamos en la próxima.
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.